Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
Hola, estamos hoy con Javier Albelo, que es un UX writer freelance con el que llevo colaborando unos meses, no solamente en proyectos fuera, o sea, en proyectos como freelance, sino también dentro de la escuela, porque ha venido a dar una masterclass. Hola, Javier, ¿qué tal estás?
Hola, Gema, encantado de estar en el podcast, que lo llevo siguiendo la verdad que bastante tiempo, y encantado también de haber conocido a tu comunidad, a la cual saludo desde aquí ahora mismo.
Pues sí, el caso es que yo quería haberte traído antes de que dieras la masterclass, que la diste hace unos meses, pero de igual mejor tarde que nunca. Entonces, para que la gente te conozca, porque bueno, es la segunda vez que hablo de este tema en el podcast, para la gente que te conozca, cuéntame qué es lo que haces.
Pues mira, yo realmente, aparte de como bien me has presentado, pues soy UX writer. Y aparte también, bueno, llevo muchos años también como copywriter. Básicamente trabajo realizando textos tanto para páginas web como aplicaciones, como para cualquier tipo de producto digital. Y asesorando también a las marcas a nivel de consultoría también de comunicación, pero sobre todo para todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, vamos a decir, ¿no? Eso es un poco en resumen rápido.
Bien, y bueno, has tenido proyectos muy interesantes. Si quieres, pues durante la conversación ya vamos hablando, poniendo algún ejemplo. Vamos a comenzar, voy a comenzar preguntándote pues que definas qué es el UX Writing para quien no lo conozca quizá o no sepa cuál es su definición.
Sí, bueno, la verdad es que es un término que todavía sigue suscitando una cierta controversia porque no se ha definido totalmente o no se ha encontrado todavía el término exacto quizás, ¿no? Pero bueno, el que más se está estableciendo es ese de UX Writing, que básicamente consiste en la escritura de textos para la interfaz de productos digitales, ¿no? Ya puede ser pues páginas web o puede ser las aplicaciones de móvil o pueden ser otro tipo de productos que si quieres lo podemos comentar más adelante, como algunos que están ahora empezando a surgir, como el storytelling y algunos más. Pero básicamente consiste en eso, pero sí que es importante no confundirlo con el copywriting, que es una escritura que tiene que ver más con la parte de escribir para vender o la escritura persuasiva, sino que esto es una escritura para la interacción. Es decir, en cualquier punto en el que se produzca una interacción con el usuario, siempre hablamos de entornos digitales, por supuesto, pues en ese caso la labor es que guiemos al usuario a través de los textos, ¿no? Y se lo pongamos lo más fácil posible para que no haya fricciones y que el producto digital se use y se lleve a término, ¿no? También como matización, por si alguna vez lo ven escrito, aparte de UX Writing, pues pueden ver algo tipo microcopy, por ejemplo, es otro término que se suele utilizar, UX Copywriting, que a mí no me gusta tanto porque creo que ahí introduces una parte más de escritura publicitaria, etcétera, ¿no? Pero bueno, en líneas generales sería eso.
El caso es que antes de que vinieras a la escuela, unos meses antes, estuvimos trabajando juntos en un proyecto en el que yo hice la parte de diseño de interacción y diseño visual junto con tu hermano, que también es diseñador de experiencia de usuario, con Cristian. Y ahí entraste tú después a hacer toda la parte del writing, ¿no? Y esta era la primera vez que yo realmente trabajaba con un perfil como el tuyo. Y la verdad es que la presentación final que hiciste me encantó y se lo dije a Cristian, le dije debe ser de familia lo de ser tan talentosos porque realmente tu hermano lo ha hecho muy bien, ¿no? Y me gustaría hablar ahora de esa parte de tono y voz que muchas veces se confunden, no se sabe qué es una cosa, qué es otra y cómo aplicarlo, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Saber con qué tono y con qué voz hablas al usuario final.
Sí, efectivamente. Bueno, primero muchas gracias por los halagos que me voy a ruborizar. Bueno, se intenta hacer siempre lo mejor posible con la máxima profesionalidad y también un placer haber trabajado contigo, por supuesto, ¿no? En cuanto al tono y la voz, la verdad es que suele haber mucha confusión con este tema. Una de las labores principales del UX Writer es definir el tono y la voz, digamos, ¿no? De cómo se va... cómo va a ser esa voz, digamos, y ese tono de la marca, digamos. Puede ser que eso se haya dado ya por un equipo previo, porque, bueno, la empresa puede tener una trayectoria y se quiere, ya cuentas con una documentación donde se sabe cuál va a ser esa voz y ese tono. Lo que pasa que si no está definida, pues la labor del UX Writer es esa, hacerla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque se suele hablar de tono de voz, pero son cosas diferentes. La voz sería la personalidad que se le quiere dar a la empresa o, en este caso, probablemente a un producto directamente, que tiene que estar en consonancia con la empresa, lógicamente. Y el tono, digamos que sería en los puntos de interacción del producto, cómo vas a reaccionar esa voz frente al usuario, ¿no? Por ponerlo un poquito más claro, la voz sería, pues eso, como la personalidad. Normalmente se suele basar en la misión, visión y valores de la empresa. Entonces, hay que hacer una labor previa de, si ya está hecho, pues, bueno, se consulta esa documentación. Si no, pues, se trabaja con el equipo para hacerlo. Y en esa visión, hombre, hoy en día ya no te puedes proyectar a muchos años porque, lógicamente, el mundo cambia mucho, pero pongamos una visión a 3 años. Luego, ¿cómo vas a cumplir esa visión con tu misión? Y luego los valores, que por supuesto tienen que ser de verdad. O sea, no vale poner, pues no sé, honestidad y luego no serlo, libertad y luego que eso no se refleje en la marca o lo que sea. Y en base a eso, pues tú defines cómo es la personalidad. Ya tienes un ejercicio que se suele hacer, es decir, si este producto fuera una persona, ¿cómo sería, no? Pues puede, y normalmente suele funcionar como dos vectores contrapuestos, ¿no? Entonces puede ser, pues, ¿cómo es una personalidad? Pues, o muy seria o muy alegre. Y entonces tú tienes que elegir en qué punto lo quieres, ¿no? Si pones en una escala del 0 al 10, ¿cuánto de alegre es? O ¿cuánto de moderno o clásico? Entonces, en base a una serie de parámetros, pues, vas definiéndolo. Evidentemente, son sutilezas, ¿no? Son como conceptos un poco abstractos, pero que al final, cuando lo ves, dices, bueno, pues, yo ya sé que esta marca es, vamos a poner, pues, tirando a alegre, vamos a ponerlo así, ¿no? Es que es bastante alegre. Entonces, cada vez que haya que hacer un mensaje, pues te tienes que plantear que la marca va a ser, porque a lo mejor va dirigida a un público joven, por decir algo, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta que todos los textos que vayas a escribir, pues van a ser con un punto alegre. Pero ahora viene el tono. Y entonces, el tono es, depende del punto en el que vayas a hablar con el usuario, en el que vaya a existir esa interactuación, pues vamos a ser más serios o menos serios. Y te pongo un ejemplo. Si estamos en una aplicación y hay un mensaje de error, pues claro, habría que ver hasta qué punto el usuario o usuaria está dispuesto a que se lo digamos de forma humorística o no, por ejemplo, ¿no? Porque si es un error, pues evidentemente es algo que está mal y que a nadie le gusta que haya un error, sino que no haya, ¿no? Que sea con la máxima fluidez posible todo el recorrido del usuario, ¿no? Entonces, pues en ese caso, pues habría que ver qué punto le damos, ¿no? Ahí hay dos enfoques, como ya para un poco para cerrar, ¿no?, esta parte, que es cómo lo quieres definir. Lo puedes definir como en cada vez que hay un mensaje de error actuamos de esta manera, o incluso se puede afinar más y decir, en este punto concreto de este error, si se produce este error, ¿cómo vamos a hacer, no? Podríamos poner hasta incluso grados, ¿no? Ahí ya está un poco los criterios que cada uno decida y que sea mantenible en el tiempo, por supuesto, ¿no?
Desde luego, aparte es que me parece que explicas muy bien también, ¿eh? Así que en la masterclass también hablas de este tema y otro tema que me parece muy interesante es los principios del UX Writing, ¿no? Que aunque no podemos en este ratito en el episodio hablar de todos, pues me gustaría que nos contaras pues cuáles dos o tres que consideres que son para ti los más importantes.
Sí. Bueno, dices bien para mí porque realmente tampoco es que haya una teoría muy elaborada en la que digamos, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? De hecho, casi que diría primero que hay que, si alguien quiere introducirse en este mundo del UX Writing, una de las primeras cosas que va a tener que hacer es que va a tener que enfrentarse a zonas desconocidas al final, porque es que no hay muchas lagunas o hay experiencia, otras personas que lo comparten en libros, por supuesto, pero tampoco hay una doctrina que digamos que sigues esto y haces una fórmula y ocurre esto, ¿no? Entonces, para mí, digamos, a nivel personal, diría, quizás destacaría tres principales que para mí o sea, una parte fundamental es lo que se llama el user-centric, es decir, dentro, cuando una persona escribe para el usuario, tiene que pensar que el protagonista es el usuario, no el que escribe. Que eso es un error muy común, desde mi punto de vista, en el que por ejemplo, las empresas suelen querer hablar mucho de sí mismas, ¿no? Pero realmente a la persona que está detrás no le interesa tanto la empresa, sino qué puede obtener de ese producto o de esa empresa. Por lo tanto, para mí eso sería lo principal, que siempre esté todo enfocado al usuario o la usuaria y que toda nuestra estrategia se concentre en eso. Entonces, por ejemplo, que me imagino que es un tema que luego trataremos, para eso se suelen usar diferentes estrategias, como por ejemplo hablar de tú a tú, que es algo, porque en el mundo digital suele haber una barrera en la que, no, por ejemplo, no estamos cara a cara con la persona, ¿no? Entonces, para tratar de eliminar esas barreras, aunque hay excepciones siempre, pero pues lo que se trata es de, pues vamos a ponérselo fácil, vamos a hablar de tú a tú, vamos a que, y eso básicamente, que sea la persona la protagonista de la acción, no la empresa, no lo que le interesa a la empresa, sino lo que va a interesar a la persona. Por otra parte, que esto ya es un tema de problema que te impone el medio, que es, por ejemplo, una aplicación web, que es que tenemos poco espacio para escribir. Entonces, yo suelo referirme a esto como el minimalismo, como que realmente tenemos muy poco espacio y entonces lo que tenemos que hacer es hacer una escritura muy concreta. Yo creo que incluso tengo yo hasta una deformación mía ya a la hora de escribir, donde intento ser súper conciso o lo trato de hacer, tanto escribiendo como hablando casi, por la práctica, ¿no? Entonces, tenemos poco espacio, por ejemplo, un botón. Si tenemos que escribir en un botón es que prácticamente tenemos dos palabras, tres, como mucho, no tenemos más. Entonces, o si tenemos que hacer un mensaje de error, por ejemplo, si tenemos que hacer una notificación, todo eso tiene que ser mensajes muy cortos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que si tenemos que, voy a tratar de explicarlo bien. No se trata de que el mensaje sea corto, sino de que primero hay que ver qué hay que escribir, ¿vale? Entonces, tú haces como una propuesta de máximos, por así decirlo, y luego dices, vale, ¿cómo puedo escribir esto en un párrafo más corto? ¿Cómo puedo escribir esto con menos palabras? Y luego, por último, ¿cómo puedo escribirlo con palabras más cortas todavía? Porque lo que se trata es que el mensaje llegue de la forma más directa posible, porque es que es muy... Y además que si hay que realizar muchos pasos, que suele ser lo habitual en las aplicaciones, pues ocurre esto, que realmente el usuario tampoco tiene mucho tiempo para leer y si tú le propones unos textos muy largos, lo que va a ocurrir es que le estás aumentando la carga cognitiva. Es decir, estás confundiendo a la persona y le va a costar mucho más atender eso, ¿no? De hecho, hay como una norma establecida, en esto sí que coincide, digamos, hay diferentes estudios, que por cada 100 palabras aumentas un 11% la carga cognitiva. Entonces, tienes que tener cuidado para que se entienda bien lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, por una parte eso, entonces, y esto enlaza casi que con el punto anterior del user-centric, es decir, si tú quieres que el mayor número de usuarios y usuarias estén dentro de esto, pues tampoco tú tienes que utilizar un lenguaje lo más simple posible para que todas esas personas lo entiendan, porque no todos van a tener las mismas lecturas, las mismas experiencias en la vida, entonces tienes que un poco unificarlo, ¿no? Y por último, yo destacaría la consistencia, es decir, que sobre esto sí que también hay bastante debate últimamente. La consistencia, quiero decir que, por ejemplo, si hemos definido que los títulos van en infinitivo o en imperativo o como quiera que sea, siempre se mantenga, ¿no? Y esa es una de las labores del UX Writer, que siempre se mantenga esa consistencia, igual que ocurre con el diseño en sí mismo, que no pongamos los botones del color que queramos, sino que siempre sea el mismo, la misma tipografía, el mismo tamaño de letra, etcétera, pues con esto ocurre lo mismo, ¿no? Si el título hemos dicho que va a estar en infinitivo, pues lo mantenemos siempre, ¿no? Pero aquí siempre hay que utilizar criterios, es decir, no es que esté bien o mal, sino más bien es qué hemos decidido entre todos y qué vamos a mantener. Entonces, pues, en base a eso. Y también, también quiero decir una cosa, que es que muchos de los libros que existen sobre UX Writing están en inglés y pueden dar unos consejos que están más enfocados al mundo anglosajón y que en España, afortunadamente, nuestro lenguaje nos permite algunas cosas que en inglés no es tanto. Por ejemplo, en inglés la redundancia está mejor vista que en español. Entonces, en español, pues los sinónimos suele ser una forma, lo digo por si decimos, ¿no? Pues la palabra que vamos a utilizar es siempre esta, ¿no? Eso, por ejemplo, en español la redundancia es aburrida. Entonces, utilizamos a lo mejor un más número de sinónimos. O sea, digamos que la consistencia no quiere decir que tenga que ser aburrido, porque también eso también podría llevarnos a que el usuario o la usuaria se fuera de allí, ¿no? En algún punto se aburriera, ¿no? Entonces, para mí serían estos tres puntos, básicamente.
Bueno, pues creo que lo has dejado muy claro. De hecho, la consistencia a mí me parece que es uno de los principios de diseño más importantes, no solo en el ámbito de la escritura, también en el ámbito del diseño visual y de interacción. No hay nada peor que entrar en una aplicación que, por ejemplo, a nivel de navegación no tenga consistencia, ¿no? Y que en unas zonas navegues de una forma, en otras de otra, porque al final te acabas perdiendo, ¿no? Vamos ahora a otra pregunta, con respecto a los sistemas de diseño, ¿no? Porque, bueno, si tenemos la suerte de tener en equipo a un perfil como el tuyo, me gustaría saber en qué momento, cuando se está creando un design system, en qué momento entra un perfil, un rol de UX writer. Cuéntame.
Aquí depende un poco del proyecto. Como bien dices, quizás el UX writer es una figura que a lo mejor en otros ámbitos, sé que en España a lo mejor no es tan común este perfil, digamos, ¿no? En otros ámbitos lo que suele ocurrir es que empieza desde que se tiene la idea del desarrollo de producto, pues digamos que entra en consonancia con el equipo de diseño, ¿no? Entran a la vez. Pero lo que suele ocurrir normalmente es que primero se diseña y luego se hacen los textos. Lo que pasa que yo siempre recomiendo que no sea así, porque básicamente los textos tienen una parte de diseño a su vez. Es decir, si lo pensamos, un texto, o sea, escrito, no deja de ser una grafía que a su vez es un diseño. O sea, tiene un componente visual, no solamente comunicativo. Entonces, yo siempre recomiendo que no sea al final, porque al final te conviertes en una especie de persona que rellena unas cajitas en el diseño y no se trata solo de eso, ¿no? Entonces, para mí el enfoque ideal, ¿no?, en el que se pueda hacer, porque no siempre es posible, el enfoque ideal sería plantearse, bueno, ¿qué hay que decir? Siempre lo mismo, propuesta de máximos, como dicen los políticos, ¿no? Vamos a escribir todo lo que hay que decir en cada interacción. Y entonces, en base a eso, planteamos un diseño en colaboración con todo el equipo, porque al final es una labor de equipo siempre. Y en base a eso, pues decimos, bueno, pues el diseño que planteamos es este, ¿no? Pero no al revés, porque puede pasar que ese diseño no permita decir todo lo que hay que decir, por ejemplo, o te tengas que adaptar mucho. Y entonces, claro, ahí pues siempre es un esfuerzo adicional que a lo mejor no sería necesario si estuviera de entrada, ¿no? Y, por supuesto, luego, otra de las grandes labores del UX Writer es incorporar todas esas decisiones o esa forma, que hablábamos antes, ¿no? Pues si hemos decidido que cuál es el tono y la voz, cómo vamos a escribir en cada componente, pues que todo eso se ponga también a su vez en el Design System y se suele haber un apartado que se llama el Content Design System, ¿no?, que es algo muy habitual en por ejemplo, las grandes empresas de tecnológicas de Estados Unidos. Incluso son públicas, así que se pueden incluso consultar, ¿no? Y se incluyen dentro de la documentación para que siempre sea lo más fiel posible a lo que se ha determinado, ¿no?
Bueno, y te iba a hacer una pregunta también sobre la voz activa y pasiva, pero como es algo de lo que hablaste en la masterclass, creo que lo vamos a dejar para que la gente lo escuche cuando entre en la escuela. Y así añado una pregunta que no sé por qué no la metí en el guión, pero la voy a dejar para el final. Antes de esa pregunta, me gustaría que me dijeras, pues, que me cuentes, ¿no?, algún proyecto interesante. Bueno, ¿qué es el scrollytelling? Y algún proyecto que hayas hecho, por poner un ejemplo, con respecto a qué es, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy trabajando, trabajo para, como soy freelance, pues trabajo para diferentes agencias y aparte, como ya casi como proyecto personal, estoy en colaboración con mi compañero Tomás Correa, que es fotógrafo y diseñador web, y ahora hemos lanzado también nuestra propia agencia de scrollytelling que se llama Mixtura, y en la que hacemos, a ver, no es que lo hayamos inventado el formato nosotros, ni mucho menos, pero sí que no hay tantas agencias que se dedican a esto, ¿no? El scrollytelling sería básicamente una unión de hacer scroll, es decir, de desplazarte por la pantalla, ya sea con la ruedita del ratón o con el dedo índice o como sea, con el pulgar, ¿no?, en el móvil, y storytelling, ¿no?, contar una historia. Entonces, pues sería eso básicamente, es un producto digital. No me gusta tampoco llamarlo página web, sino como un producto digital que se parece bastante a un libro, pero un libro enriquecido donde se utiliza todos los recursos que permite una web, por ejemplo, tanto la parte de textos como la parte visual, que pueden ser animaciones, vídeos, imágenes, etcétera, fotografía, lo que sea, ¿no? Pues se adapta, por ejemplo, a todas las resoluciones, permite la inclusión de todos estos elementos, no sería exactamente como digamos, como un libro, y permite, por ejemplo, animaciones, que es algo muy típico del formato, ¿vale? Entonces, hemos hecho diferentes colaboraciones con, sobre todo con instituciones públicas que quieren contar historias sobre, por ejemplo, uno de los trabajos que hemos hecho es para hablar del Camino de Santiago de Gran Canaria, que es algo que todavía no es muy conocido, quizás en la península menos todavía, pero dentro de la isla de Gran Canaria tradicionalmente también había un Camino de Santiago que era conocido popularmente, pero no, evidentemente no al nivel de que podría tener el Camino de Santiago normal, ¿no? Que va a Santiago de Compostela. Entonces, pues lo que nos pidieron fue hablar de la historia del camino, y a medida que, vamos, al final es como, digamos, tú entras a una dirección web, que es elcaminodegrancanaria.com, entras allí y entonces vas a través de una serie de fotografías, textos que te van explicando un poco la idea, y nosotros lo que hacíamos era como diferentes recorridos, ¿no? Entonces puede ser el recorrido histórico, el recorrido arqueológico, el recorrido etnográfico, el recorrido de la naturaleza, etcétera, ¿no? Como que hay muchos recorridos, diferentes niveles de profundidad, y ahí incluso incorporábamos entrevistas a expertos en cada materia, ¿no? Entonces, a través de una serie de frases muy, muy cortas, ¿no? Pues vas, a medida que te vas desplazando, pues vas descubriendo la historia del Camino de Santiago de Gran Canaria, ¿no? Con esto en concreto nos lo encargó Turismo de Gran Canaria, porque se quiere que sea un elemento más de los que componen, ¿no?, la oferta turística de Gran Canaria, y no solamente sol y playa, sino también esta parte más cultural, por así decirlo. Y bueno, a través de este formato, pues que es quizá un poco más diferente de lo habitual, pues tratamos de comunicar estas ideas, ¿no? Luego no solamente temas de scroll y tenis, sino si quieres que te comente otro último proyecto que se estrenará ahora el 15 de febrero o mediados de febrero aproximadamente, en el que hemos estado trabajando es en la inclusión de toda la oferta de programas educativos de todos los museos también de Gran Canaria, en la que, pues en colaboración con todos los museos, no solo museos, sino también centros culturales, etcétera, pues hemos reflejado en una página web toda la oferta educativa que hacen esos museos para que esté concentrada y que los colegios y los profesores puedan elegir pues a dónde llevar a sus alumnos en función de sus necesidades, ¿no? Pues si un profesor, vamos a decir algo, de matemáticas, pues tendrá una oferta. Si es un profesor de lengua, pues tendrá lo que sea, ¿no? Otra oferta, etcétera, ¿no? Y que estuviera toda reunida, porque son bastantes centros, y estaba una información que estaba dispersa y la hemos concentrado en un único proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido que poner en práctica muchos de los conceptos del UX writing, en este caso nada de copywriting, porque no es una institución pública, no se trata tampoco de vender nada, pero sí que hemos tenido, por ejemplo, uno de los grandes retos que hemos tenido es el utilizar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que está siendo obligatorio hacerlo, y hemos intentado, pues entre todos y todas, pues hacerlo correctamente, y hemos tenido que definir una forma de hacerlo, y hemos hecho nuestro propio content design system, pues con todas estas variables que hemos tenido que incluir, ¿no? O sea que así es de lo último que he hecho, es lo que así te puedo comentar.
Interesante. De hecho, yo he hablado de lenguaje inclusivo en varias ocasiones en el podcast, y me parece que cada vez más personas, además más perfiles de diseño, están aprendiendo y lo están aplicando. Y bueno, me alegro que a nivel de leyes, no solo de España, sino de la Unión Europea, ¿no?, se esté pidiendo el hacer ese trabajo, ¿no?, que al final parece que es como mucho más esfuerzo, pero merece la pena al final. Y bueno, vamos a la última pregunta ya. El ChatGPT, ¿que se usa o no se usa? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? Cuéntanos.
A ver, para mí es como una herramienta. Yo sé que, por ejemplo, a lo mejor la sensación que pudo tener un copywriter o un UX writer en su momento podría ser el equivalente, creo yo, o similar al que, por ejemplo, pudo haber tenido un diseñador cuando apareció Canva, ¿no? Es como si dijéramos, ¿Canva nos va a quitar el trabajo? No creo, porque los diseñadores siguen diseñando. Y, hombre, te lo pone más fácil a la gente que no es diseñador, que no es diseñadora, pero no quiere decir que te vaya a quitar el trabajo, que es la principal objeción que pone todo el mundo, ¿no? A ver, yo personalmente, yo ahí veo varias cuestiones. Para el UX writing lo veo más complicado, porque tienes que entender muchas cosas como para tú poder redactar todos los textos de una aplicación. puede ser que en el futuro se pueda, a lo mejor, pero quizás tardarías más en darle todas las órdenes, digamos, de decir, bueno, pues es que claro, son tantas interacciones y tantos mensajes que veo muy complicado que hacerlo todo de una vez, ¿no? Pero bueno, quién sabe el desarrollo de la inteligencia artificial por dónde puede llegar, ¿no? Y para mí no deja de ser una herramienta más. O sea, yo creo que si tú sabes de copywriting o de UX writing, pues eso lo puedes utilizar para inspirarte, sobre todo para sacar ideas o para investigación, que te ahorra un poco de tiempo. Pero yo personalmente para escribir no me gusta, la verdad. Pero no porque me vaya a quitar el trabajo ni nada, sino porque es que lo veo y primero que son muy iguales todos. Son textos que se parecen mucho entre sí, las estructuras son muy parecidas. Al final es introducción, nudo, desenlace o conclusiones, que es verdad que lo puedes cambiar con prompts, le puedes cambiar el tono, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero no le vas a dar el toque humano. De hecho, está surgiendo un perfil que es más de supervisor de textos que un poco de escritor como tal, ¿no? Todo depende del nivel de profundidad que le quieras dar. Veo más peligro para los copywriters, eso sí, porque sí que es verdad que, por ejemplo, para generación de contenidos, pues puede ser que claro, alguien que vaya a volumen o por temas de posicionamiento quiera hacer mucho contenido y utilice esta herramienta, pero en el UX writing lo veo menos competencia a día de hoy por ese motivo, ¿no? De todas maneras, quién sabe, ¿no? Digo, al final, en muy poco tiempo, nos veremos en ChatGPT-5 y vete a saber qué es lo que ocurre, ¿no? Hay que estar atentos a lo que pase. Y todo depende también del nivel de profundidad y de calidad y de entendimiento de lo que se quiere, porque muchas veces también tienes que reflejar, que suele pasar mucho, de lo que quiere el cliente, no solo los usuarios y usuarias. Entonces, esa parte la veo más complicada de hacer, ¿no? Pero bueno, yo sí que la recomiendo como uso, sobre todo lo hago como para obtener ideas, pero no me gusta hacerlo demasiado porque también creo que la escritura es una práctica que se pierde. Entonces, cuanto más escribas, mejor vas a escribir y muchas veces tardas más en dar la orden que en escribirlo. O sea que sí, como generación de ideas, por si en algún momento te ves trabado en un punto, pero a nivel personal yo digo que no lo utilizaría para más allá de eso.
Bueno, pues muchísimas gracias por ese consejo, Javi, por este ratito en el que hemos dado un poquito de visibilidad al UX writing o narrativa UX o como se quiera llamar. Y bueno, pues espero volver a colaborar contigo muy pronto, ya sea en Píldoras UX o en mi escuela de Tribux o en cualquier proyecto como freelance.
Pues muchísimas gracias, Emma. Lo vuelvo a decir otra vez. Encantadísimo de haber compartido este rato contigo en el podcast y con tu audiencia. Y, por supuesto, lo mismo digo, encantado de volver a colaborar en diferentes proyectos y seguro que lo haremos en el futuro.
Seguro que sí. Venga, hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Espero que hayas aprendido mucho con esta mini píldora de media hora. Que sepas que hay una masterclass dentro de mi escuela de Tribux de una hora, creo que se fue un poquito más incluso, donde Javier Alvelo cuenta muchísimo más y bueno, pues merece la pena que la veas. Solo tienes que apuntarte, suscribirte a mi escuela de Tribux. También apúntate a mi newsletter porque todas las semanas pues mando un email con información sobre diseño, ya sea de la pildorilla que salgo del podcast o de, por ejemplo, este mes tenemos un evento gratuito con Edward Chechique sobre inteligencia artificial aplicada a nuestro trabajo y bueno, pues intento aportar valor a través de mi newsletter, así que apúntate y aprender diseño digital y diseño de experiencia de usuario. Hasta luego.